Toma primera, extrema y dura.
Una palancana, tío.
Desde que tú no me quieres, yo quiero a los animales. Y al animal que más quiero es al buitre carroñero. Es al buitre carroñero.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con Gonzalo y os vamos a hablar hoy de muchas cosas. Entre ellas, vamos a hacer una divagación sobre el origen del carnaval.
Divagación absoluta.
Sí, bueno, vamos a lucubrar partiendo de algunos datos contrastables. Vamos a empezar a pensar cuál es el origen del carnaval que ahora celebramos, que estas fechas estamos celebrando, y quiénes eran las gentes que empezaron a celebrar ese carnaval.
Eso es.
¿Por qué no tuve lugar? Mare, 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 no mate usted el pollo, que la gallinita quiere matrimonio. Ay, mare, 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 no lo mate usted, que la gallinita deja de poner.
Al final, bueno, la información que tenemos claramente es muy poca y bueno, y está muy dividida entre por las fuentes en las que se ha ido, digamos, desarrollando. Pero resulta curioso que tanto, digamos, la mitología que conocemos y la gente que se ha dedicado a estudiar la mitología, digamos, las elucubraciones que hicieron coinciden en buena parte con otras cosas que se están encontrando ahora mismo a base de análisis genéticos y otras fuentes que tenemos también.
Exactamente. Vamos a tratar de buscar las piezas. Primero buscar las piezas del puzzle. Y luego vamos a ver si sabemos encajar alguna pieza y a ver qué película encontramos. Porque, por ejemplo, una de las formas de encontrar información acerca de ese pasado, ese pasado prehistórico, porque aquí las primeras fuentes escritas son del siglo, aproximadamente el siglo 8, 9, 10, de cuando ya los primeros reinos cristianos se forman. Antes tenemos algún testimonio romano, pero muy vago y muy general. Y luego tenemos fuentes como pueden ser la numismática, monedas que se encuentran por aquí por la zona. Tenemos también la toponimia, los restos de los nombres que a los pueblos y a los recientes geográficos y a los ríos le pusieron los primeros habitantes de aquí. Sí. ¿Y qué más tenemos? Tenemos también esos estudios de genética que nombraba Gonzalo, esos estudios de genética que están avanzando mucho, y los estudios de genética prácticamente datan todos del siglo XXI.
Sí, ¿no? Y sin prácticamente, ¿no? Y lo curioso es que eso, que cada vez está viendo más. Estamos pendientes de muchos que están por salir y bueno, nos están dando mucha información de cómo las distintas culturas han ido sucediendo unas a otras.
Tus mujeres vos la ponen.
Porque una de las cosas, una de las preguntas que nos hacemos es el carnaval. ¿Las sociedades que crearon carnavales, como el de Bielsa, por ejemplo, eran sociedades patriarcales o matriarcales? Y esa es una de las preguntas iniciales que podemos intentar responder.
Sí, bueno, al final hay mucho que divagar aquí, pero lo que sí que podemos pensar es que, digamos que las sociedades que crearon estos mitos son básicamente las mismas sociedades que hay ahora. O sea, no ha habido ningún momento de ruptura, ha sido todo una continuidad. Porque si no, obviamente la mitología se hubiese visto totalmente sustituida, mientras que son costumbres que siguen vivas a día de hoy. Entonces, al final, bueno, pues podemos pensar un poco en que sí que habrá habido una serie de mestizaje cultural, como quien dices, entre los distintos pueblos que han ido llegando, pero bueno.
Unas cuantas cosas se han mantenido constantes, por ejemplo, la festividad del carnaval es probablemente una de ellas, pero no solo esa, también la toponimia. Si en algún momento desaparece toda la población, los nuevos habitantes vuelven a nombrar todos los accidentes o casi todos.
Eso es.
Y eso no ha pasado.
Eso es. Entonces tenemos que, en buena parte, investigar qué clase de toponimia tenemos por esta zona y en base a eso podemos saber un poco quiénes eran la gente que creó estos primeros carnavales.
Podemos empezar por eso, por la toponimia. Aquí la toponimia que tenemos, básicamente la toponimia de los valles más altos del Sobrarbe es casi toda de origen preindoeuropeo. Es decir, podemos estar hablando de que los últimos, por así decirlo, los últimos rasgos del íbero y del euskera se hablaron aquí. De hecho, hay una teoría que es la vasconización tardía que dice que los hablantes de vas de lo que se le habla euskera se refugiaron en el Pirineo. Es decir, la última parte, tras la romanización y tras todas estas invasiones celtas de las que luego hablaremos, de gentes que hablaban el euskera, estaban en la zona del Pirineo Central. Y luego en ese periodo de los siglos 4, 5, 6, en el que ya se desestabiliza el orden romano y se vuelve a crear un caos, es en ese periodo en el que esos hablantes del euskera, que aún estaban en el Pirineo, avanzan hacia el oeste a ocupar lo que hoy es el País Vasco y Navarra. Navarra probablemente sí que estaba ocupada de antes.
Sí, siempre bueno, se ha asociado más bien digamos, al Pirineo, incluso al norte del Pirineo, en zonas en lo que es la Gascuña. También se han encontrado digamos, nombres... De origen, epigrafía. De origen vasco, sí, principalmente en epigrafía. Entonces, sí que parece que bueno, que es así, que aquí había, de alguna manera, resistió algo de cultura preindoeuropea.
Es decir, y además en el idioma, por ejemplo, podemos encontrar topónimos que incluso avanzan más hacia el este. Por ejemplo, los Esterri, en el Pallars, hay muchos topónimos que son de ese origen ibero-euskeria, podemos hablar. Y aquí en Sorre, pues tenemos muchísimos. Tenemos desde los Ain. Todo el sufijo ain, que parece que quiere decir sobre o elevado, un lugar elevado, y tenemos los escuaín, gistaín, tenemos los badaín, tenemos los ainsa incluso, navaín, podemos encontrar mucha toponimia de la que parece que encontramos ese sustrato ibero-euskera, vamos a llamarlo así, porque no está muy claro también la relación entre el ibero y el euskera.
Ya, claro, al final, bueno, se sabe que ambas lenguas parecen ser preindoeuropeas, el vasco seguro y el ibérico muy probablemente también, y bueno, y seguramente están muy relacionadas, no nos atrevemos a decir mucho más, pero podemos decir que ambas son claramente preindoeuropeas.
Todo esto de los indoeuropeos, ¿qué es exactamente? Bien, parece ser que todas las lenguas que se hablan en Asia Occidental y en Europa tienen un origen común, y ese origen común parece que viene de unos pueblos que habitaron la estepa póntica, lo que es ahora el entorno del Mar Negro y el Mar Caspio, en torno a unos 4.000, 5.000 años antes de Cristo. Entonces, esos pueblos tuvieron una serie de avances tecnológicos que les hicieron poder desplazarse y poder, por así decirlo, conquistar nuevos lugares. Entonces, esos pueblos tenían de avance, parece, en la domesticación del caballo, sí, la rueda...
La metalurgia del bronce, muy probablemente.
La metalurgia del bronce. Y entonces, todos esos avances hicieron que se expandieran mucho a lo largo de tanto hacia el este como hacia el oeste. Hacia el este llegaron hasta la India. El sánscrito, que es un idioma antiguo hablado en la India, tiene origen indoeuropeo. De hecho, la conexión empieza allí, cuando se empieza a ver relación entre el sánscrito y las lenguas que se hablan en Europa.
Es muy curioso, por ejemplo, si miras los números, como se dicen los números en sánscrito, se parecen muchísimo como los decimos aquí. O sea, realmente es de las cosas que más han pervivido. Sí, sí. Y es cuando llegaron los primeros europeos a la India y observan esto, es cuando se empiezan a hacer las primeras teorías de que todo esto tiene un origen común, claro.
Exactamente, y además de esa expansión hacia el este, también se produce una expansión hacia el oeste. Claro, no tenían las autopistas que tenemos ahora y esa expansión se hizo a lo largo de muchos años.
Sí.
Pero parece que estos pueblos fueron ocupando zonas, por ejemplo, primero los Balcanes, desplazando culturas y sustituyendo sobre todo todo el ADN del cromosoma Y, es decir, el perteneciente a los hombres,
el
masculino fue sustituido por el de los nuevos pobladores indoeuropeos. Entonces parece que avanzaron en cuanto imponiendo sus formas de hacer las cosas, su lengua y su cultura. Aunque la lengua parece que no tanto.
Eso es.
O sea, ahí podemos seguir hablando de cómo los indoeuropeos van expandiéndose hacia el oeste. Es decir, cómo los restos genéticos de la península ibérica, esos análisis que ya se han hecho, demuestran que hay un momento en el que se sustituye toda la población prácticamente masculina por la población que viene de esos indoeuropeos que trajeron otra forma de hacer las cosas.
Porque además previamente, pues sí que los estudios, antes de llegar a estos estudios genéticos, sí que se había, digamos, detectado cómo había unas culturas que introducían nuevas tecnologías, pero no se sabía muy bien qué es lo que implicaba esto. Si era simplemente una cultura nueva que era adoptada por los pueblos que estaban viviendo ahí, o era una sustitución étnica. Y en buena parte se está viendo que estas nuevas tecnologías implican una sustitución étnica, o por lo menos, si no total, de una buena parte de la población.
Sí, una sustitución étnica que era sobre todo eso de los varones.
Especialmente de los varones, sí, porque bueno, todo parece indicar que estas sociedades más antiguas, de alguna manera, eran sociedades que estaban organizadas de forma matriarcal. Muy probablemente porque, bueno, todos los estudios vienen a indicar lo mismo, porque cuando no hay absolutamente ningún tipo de tabú sexual, de control de cómo tiene que funcionar la sexualidad, al final lo que hacemos todos
Sí, lo que hacemos un poco todos es, los varones, buscar copular con el mayor número de hembras posible, y las hembras buscar al mejor varón. Es decir, lo que se conoce como hipergamia en hembras y poligamia en varones.
En varones, así es.
Entonces es un poco las sociedades matriarcales son las que las mujeres tienen controlan un poco el panorama genético, y las que van
es, digamos, lo que permanece eligiendo de la sociedad, y es lo que las que van a criar a los hijos, las que van a expandir la cultura, las que expanden también las que mantienen la lengua. Y los hombres, digamos, están en cierta manera excluidos de la sociedad.
Era el formato manada de leones que comentabas.
Eso es, y es lo que se ve incluso en todas las sociedades paleolíticas que siguen existiendo a día de hoy en los sitios más remotos, siguen funcionando así. Al final, cuando los varones alcanzan la pubertad, básicamente son expulsados de la aldea y forman sus pequeñas bandas itinerantes. Y acaban llegando a otra zona donde de alguna manera son aceptados con más o menos violencia y se implantan ahí. Entonces, parece que estas sociedades debían funcionar de una manera bastante parecida a esta, y es lo que se ha encontrado también en genética, porque cuando se analizan los genes se observa que ocurre esto, que la mayoría de las mujeres consiguen pasar sus genes de una generación a la siguiente, mientras que apenas un 20% de los hombres lo consigue. Esto al final es porque son sociedades en las que se está generando una gran violencia sexual continuamente. Pues al final, de alguna manera...
Sí, de alguna manera lo que pasa es que los hombres tienen que gastar muchos recursos para conseguir dejar descendencia genética.
Sí, porque al final seguimos siendo animales y seguimos estando totalmente controlados por las normas de la evolución. Cualquiera que no sea su máxima prioridad el dejar su descendencia, pues bueno, va a quedar eliminado del acervo genético.
Y aquí podemos encontrar, en todos estos estudios genéticos recientes, podemos encontrar varias pruebas de que esto era así. Es decir, cuando llegan los indoeuropeos, prácticamente desplazan totalmente el gen de los varones, es decir, la población, los linajes paternos desaparecen y son los paternos. No tiene por qué ser mediante destrucción de todos los elementos, sino probablemente porque estos indoeuropeos que venían con esa tecnología nueva, pues eran los que formaban la clase dominante en las nuevas tribus.
De hecho, esto ya había ocurrido antes, y en la invasión previa que hay... quizá 3.000 años antes, quizá en torno al 6.000 antes de Cristo, ocurre lo mismo. Prácticamente todos los linajes paternos son destruidos y son sustituidos por un nuevo linaje que, bueno, que está vinculado seguramente a la llegada del Neolítico. Luego, con la llegada de los indoeuropeos, ocurre algo parecido, aunque quizá no tan radical. No son todos los linajes paternos totalmente sustituidos, pero sí que parece que se vuelven los dominantes. Sin embargo, en la genética femenina no se encuentra este cambio. La genética femenina ha permanecido durante mucho más tiempo.
Eso es decir, digamos que las hembras que ya habitaban la península ibérica,
sí,
no fueron sustituidas por hembras que venían de otros lugares.
Sí.
Es decir, ellas fueron las que engendraron a las nuevas generaciones.
Sí. Y esto es lo que hace que al final nos sea bastante difícil encontrar totalmente digamos, ¿dónde estaría el origen de estos mitos? Porque en buena parte, cuando observamos que el carnaval, que es lo que estamos viendo, observamos mitos de tipo patriarcal, de tipo donde un macho cabrío, un macho dominante, que buena parte de estos digamos, cultos patriarcales están vinculados a pueblos ganaderos, se observa como, bueno, pues está buena parte del culto centrado en eso. Pero también se observa ciertas cosas que nos hace pensar que podría estar vinculado con cultos matriarcales, ¿no? El hecho de cómo, de alguna manera, es una renovación anual digamos, de la sangre de nueva que está mucho, muy vinculada a estos mitos de...
Sí, que los machos han tenido, tienen que volver a currarse todos los años.
Todos los años tienen que volver a currárselo. Y si no, se ven desplazados y se van fuera.
Y si no, las hembras son las que eligen y dicen, venga, usted. Y eso sí que lo podemos ver en el Carnaval de Bielsa un poco, ¿no? Con toda esa, esa renovación anual de, bueno, las trangas que tienen que... Además, se trabajan mucho los disfraces, los cuernos tienen que ser los más grandes. Todo esto sí que tiene una conexión. Es decir, tienen que mostrarse como los genes, los mejores genes de cara a las hembras, que son las que al final eligen. Y luego además hay una cosa interesante, y es que todos estos ritos que podían tener un origen más general, luego aquí se particularizan. Por ejemplo, la presencia de osos. Osos probablemente no había en todos los rincones de... estarían más cerca de las montañas y más cerca de los bosques grandes. Y sí, probablemente claro. Eso es lo que ha hecho que el carnaval, pues el que tenemos aquí, el de Bielsa, sea algo más particular. Porque de esta primera invasión, de estas gentes que trajeron el Neolítico, probablemente provenientes de Anatolia, de los primeros lugares donde se establecieron, se domesticaron las primeras especies de bóvidos, de ovejas.
Sí, están relacionados con la aparición, digamos, de la ganadería, de la agricultura, como son las primeras civilizaciones que se asientan, que dejan de ser nómadas probablemente...
Eso es. Y aquí tenemos un lugar en el que se han encontrado restos, que es Corotrasito, y en el que se han encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, se ha hecho análisis genético de los huesos de vaca que hay en la cueva, y se ha demostrado que tienen una cercanía genética importante con las primeras vacas y toros domesticados en los Montes Tauro, que es lo que es ahora el norte de Siria.
Sí, sur de...
Entonces parece ser que es muy probable que si se confirma que esas vacas que vinieron domésticas vinieron con gente, es muy probable que fueran ese periplo de la expansión del primer Neolítico la que trajera a los primeros pobladores, por ejemplo, de la cueva de Corotrasito.
Sí, aquí que parece que la genética, los estudios genéticos parecen indicarlo así, que parece que vienen con una gran cantidad de población que sustituyen prácticamente a toda la población anterior.
Es decir, antes seguramente había una población de lo que se llama Mesolítico, que es el periodo entre el Paleolítico y el Neolítico, habría una población dispersa probablemente porque esa falta de tecnología les hacía que no pudieran aprovechar muchos recursos, y ya ese primer contingente que trajo el Neolítico trajo un grado mayor de civilización.
Y una tecnología totalmente, vamos, disruptiva, totalmente nueva todo.
Sí, además esa tecnología, bueno, en la cueva de Corotrasito podemos encontrar cosas tan llamativas como que se encuentran conchas marinas, fruto de intercambios comerciales con lugares en los que había mar, que sí. Aquí no está muy cerca.
Lo que nos indica que eso, que probablemente había comercio a muy larga distancia. Y bueno, y cierta gente analizando las mitologías vienen a decir que ya en esas épocas tan antiguas muy probablemente había comercio a lo largo de todo el Mediterráneo y seguramente por mar, hay que pensar que seguramente sería navegación de cabotaje, pero ya existían contactos a muy larga distancia.
Navegación de cabotaje que es, por así decirlo, en embarcaciones no muy avanzadas, pero que iban de orilla a orilla.
Eso es, de cabo a cabo,
pues
sin alejarse de la costa.
Exactamente, sin entrar en mares lo que pudieran ser mares más arboladas y más...
Aunque bueno, también hay ciertos indicios que dicen que incluso en esas épocas probablemente llegaron a ir bastante lejos. Hay quien dice que incluso hay huellas genéticas de esos europeos antiguos en América, entre los nativos americanos actuales.
Ahí ya tenemos... todo tipo de investigaciones, y además un poco nos guían en este afán de descubrir y de obtener nuevas tierras y nuevos lugares donde establecerse. Es un poco lo que decíamos de ese joven que se ve abandonado, expulsado de la tribu y necesita
salir a conquistarlo todo y a
conquistar y descubrir, y esto es un poco lo que sigue persistente en los genes, lo que sigue presente en los genes. Porque hablando de Corotrasito, luego tenemos otros restos arqueológicos que son realmente notables, como son los dólmenes y todos los restos de megalitos y cromlech que hay por aquí, por esta zona, que son muchos, no solo el dolmen de Tella, que quizás sea el más famoso, sino otros dólmenes que hay en la zona del Villo Sobrarbe, en Paules, círculos de piedra que hay también hasta en zonas de montaña, en Góriz, en Lavasar. Hay un testimonio de una cultura que probablemente fue la megalítica y que vino aquí. Parece todo hace indicar que vino del oeste. Así como los indoeuropeos que os comentamos vienen del este, Parece que la cultura megalítica tuvo un impulso de oeste a este.
Sí, incluso hay quien lo relaciona, digamos, con una vuelta a esa población antigua mesolítica que había habido en principio en casi todo el occidente europeo, que había quedado, digamos, relegada ya, pues seguramente a zonas muy remotas, quizá al extremo occidental o a las islas británicas y poco más. De alguna manera vuelve a la zona, no expulsan a los que había antes, pero digamos vuelven a imponer cierto tipo de, bueno, de cultura y de su incluso su,
pues, sí, porque,
su propia genética.
Porque hay además, a la espera de resultados de análisis genéticos de restos que han encontrado en dólmenes y restos que han encontrado por aquí, a la espera de eso parece ser que sí que se interrumpió la población. Por ejemplo, en Corotrasito, la cueva aparece habitada desde el más o menos 5.500 a.C. hasta el 4.800 a.C. y luego deja de haber población hasta la Edad de Bronce, que ya hablamos del 1.500-1.200 a.C. Entonces hay un momento en el que parece que esa población o esa forma de vivir, de habitar las cuevas, desaparece y vuelve, se sustituye de otra forma. Está claro que hubo gente aquí que fue la que construyó los dólmenes, que hablamos de la edad del cobre, el calcolítico, que puede ser unos 3.000-2.500 años antes de Cristo, y luego ya después de allí, ahí sí que podemos pensar en los primeros habitantes que ya sí que mantuvieron continuidad con los que más tarde fundaron los pueblos y más tarde pues somos los que nos quedamos por aquí.
Sí, todo lo que hay previo a esto solo podemos elucubrar en qué es lo que pensaban. Se puede, digamos, pues eso, hacer cierta reconstrucción mitológica, pero no sabemos nada a ciencia cierta. A partir de digamos, las últimas invasiones que están ya vinculadas a los pueblos indoeuropeos, sí que se sabe que no ha habido otra gran invasión que sustituya a toda la población. Entonces hay que pensar que a partir de entonces se han mantenido todas estas tradiciones. Sí que probablemente cuando llegaron estas últimas invasiones indoeuropeas, como decíamos, era una invasión, digamos, que no sustituía totalmente a la cultura anterior, porque, como estábamos comentando, seguramente solamente sustituyeron de alguna manera a los hombres y la cultura que pervivía, digamos, entre las mujeres que pasaban a sus hijos, sí que la mantuvieron.
Y ahí está el lenguaje también.
Por eso se mantuvieron en estas zonas lenguajes pre-indoeuropeos. Entonces,
y estas zonas además que son, por así decirlo, los testimonios, porque estamos hablando de valles muy aislados, todos sabéis que vivimos en valles que son realmente aislados y quizá más difíciles de comunicar que zonas más llanas. Y aquí es donde persisten más esas formas culturales previas y esos lenguajes, es decir, un poco es donde se guarda la esencia de todo lo anterior. Podríamos hablar de que sea perfectamente se guarda esa esencia. Y es donde podemos pensar esos orígenes del carnaval. Es decir, esos orígenes del carnaval que sí que identificamos muchas partes patriarcales, pero también ese sustrato matriarcal anterior, bueno, y esa celebración de... Sí. De...
Bueno, al final, desde el punto de vista mitológico, parece que está claro que el carnaval es una celebración de la vuelta de la primavera. O sea, es el inicio del año y la vuelta al reinicio del ciclo, de la vida. Después de haber muerto todo en invierno, en primavera llegan los deshielos, llega el calor, los animales se ponen en celo y todo vuelve a renacer. Entonces, mitológicamente... todo este tipo de observaciones han estado siempre más vinculadas a los cultos matriarcales, que siempre estaban más vinculados, digamos, a la agricultura y a los ciclos de la tierra que a los cultos patriarcales, que siempre estaban más vinculados a la ganadería y no eran tan, digamos, no eran tan observadores de estas otras cosas.
Sí, de estos ciclos, porque ya una vez que se introduce el ganado, por así decirlo, digamos que tenemos más garantizado el sustento a lo largo de las estaciones sin tenernos que fijar tanto en cómo funciona la naturaleza de nuestro entorno. Si conseguimos que nuestro ganado críe y viva con cierta salud, ya tenemos un poco la dieta base.
Sí, pero claro, al final también todos los pueblos ganaderos han sido tradicionalmente más nómadas y normalmente se piensa que, digamos, que la civilización surgió más bien entre pueblos agricultores. Entonces, bueno.
Eso es.
Pero acércate. Sí, viene una, en ese momento que viene una invasión indoeuropea, ¿no? Pues eso, vamos a aceptar que en ese momento, digamos, hay una sustitución de la genética masculina indoeuropea y permanece la genética femenina previa. Vale, y se crea un nuevo, una nueva sociedad con estas dos culturas, y sabemos que esa sociedad mezclada ya tendría este carnaval. Podemos afirmarlo así porque digamos que ya no ha habido ninguna otra sustitución. Vale. ¿Qué es lo que... ¿De qué viene el carnaval? ¿El carnaval es una mezcla de las dos culturas o viene de una de las dos? Eso es lo que, digamos, no sabemos y habría que intentar dilucidar.
Claro, eso es lo que estamos lucurando ahora un poco. Lo que sí que tenemos, las certezas son esas. Esa base ya se mantuvo a lo largo del tiempo. Fijaos, no estamos hablando de un entorno fácil, porque después de todas esas cosas, imaginaos, primero, cada vez que venía un pueblo indoeuropeo, traía su cultura. Cada vez que venía un pueblo del oeste, pasaba lo mismo. Y después ya empezamos a hablar de pueblos históricos, es decir, llegan aquí los romanos, llegan aquí, llegan a los visigodos, llegan ya, imaginad lo que todas aquellas influencias culturales que no consiguieron desplazar el carnaval original, porque el carnaval original se mantuvo en esencia, seguramente ha habido modificaciones, como la sigue habiendo y la seguirá habiendo, pero la esencia es la que podemos trazar tan atrás en el tiempo, porque básicamente es así, y además luego hay otras suposiciones que podemos empezar a hacer, y es la de ¿qué sustrato de ese sustrato primigenio se mantuvo en la creación de los reinos, de lo que luego es el reino de Sobrarbe? Es decir, esas gentes ya tenían percepción de sí mismos como una nación, un ente político formado, o por valles se organizaban. ¿Cómo era esa organización?
Ahí, aunque sea una época histórica, es una época que hay un vacío de fuentes tan grande que seguimos siendo, vamos, para decir cualquier cosa de aquí tenemos que lucubrar totalmente.
Porque aquí ya podemos llegar a pensar en los fueros de Sobrarbe.
Sí, sí que ha habido gente que relaciona, digamos, el hecho de que esta zona perviviese, digamos, esos lenguajes pre-indoeuropeos, ¿no? Lo relacionan, digamos, con que era una zona menos romanizada y que por eso mismo a la caída del Imperio Romano fueron zonas, digamos, que se autoorganizaron de alguna manera.
Eso es. Ellos y ahí es donde hablamos del comunal, porque la propiedad romana no establece el comunal como tal, sino que establece la propiedad de la familia, la propiedad del Estado romano, y fijaos que la forma que tiene de organizarse, que pervive aún el comunal, es un poco una organización en la que todos los vecinos se organizan en torno a un concejo. Y ese concejo es el que toma las decisiones. Y aquí ya podemos hablar de incluso de recoger ideas para el futuro.
Sí, bueno, aquí sobre este tema Félix Rodrigo Mora pues ha escrito muchísimo y ha explicado de todo. Y él, su teoría viene a ser que todas estas sociedades medievales que surgen en el Pirineo y en general en el norte de España, que al final acaban, digamos, siendo tan pujantes, al final surgen de los vagaudas, ¿no? Surgen, digamos, de una especie de revolución de las poblaciones locales contra el poder romano, que se estaba volviendo ya en los últimos tiempos muy decadente, a la vez que muy opresivo. Y llega un momento que, bueno, pues esta gente, digamos, eliminan la esclavitud, como quien dice, y a partir de entonces pues crean unas sociedades en las que se están organizando de otra manera.
Eso es, no solo contra el poder romano, sino contra también el poder visigodo, que llega después.
Lo sí, mismo. Claro, luego el poder
son núcleos de resistencia.
Viene a sustituir totalmente al poder romano en muchas cosas.
Y luego además tenemos una algo que es casi leyenda, no se sabe muy bien la veracidad que tienen los fueros del Sobrarbe. Porque los fueros del Sobrarbe son fueros que se supone se crearon los primeros sobrarbenses que se autopercibían como tal y que luego no se recogen de forma directa, pero sí en muchos fueros poblacionales, cartas poblacionales de ciudades como Tudela o varios, creo que en lo que es ahora La Rioja, en la zona de Navarra, aparecen citados como un elemento en el cual se basaban, un elemento que garantizaba básicamente la autogestión de esa comunidad y la organización.
Sí, no, y un poco, digamos, la limitación de los poderes del rey, que al final es de lo que se ve, en lo que se basaban los fueros, en decidir, bueno, pues tú eres rey porque nosotros queremos que seas rey y lo serás mientras seas un buen rey, y cuando dejes de serlo, pues si no nos interesas, no.
Eso es, porque aquí también podemos ver, seguramente, esas tribus indoeuropeas que venían y tendrían alguna especie de jefe o de rey, algo asimilable, pero sí que podemos darnos cuenta de cómo en Sobrarbe hasta el siglo VIII, IX, no existen reyes. o no se ha documentado la presencia de reyes.
Bueno, sí, seguramente después tampoco, pero lo que resulta curioso es que en general no se citan reyes en todas estas sociedades que se quedan un poco al margen tanto de los visigodos como del pueblo romano de la tardo antigüedad. No se están citando reyes, digamos, entre... Entonces hay aquí una especie de vacío que no se sabe lo que estaba ocurriendo. Y bueno, pues...
¿Y qué nos queda de ese vacío? ¿Qué nos queda además de la lengua, de la toponimia? Porque de la toponimia es lo que os hemos comentado, que nos permite imaginar que en esos siglos aún hablaban una suerte de ibero-euskera ya quizá romanizado, ya quizá con influencias. Pero además nos queda también organización social. Es decir, todas estas figuras de propiedad de la tierra, como el comunal, es algo que nos queda de esos tiempos. Porque luego ya el Estado cada vez se hace más grande y cada vez va teniendo más poder sobre los valles.
Sí, lo que se ha visto, todas las primeras fuentes escritas ya y todas las primeras leyes que pasan de ese derecho consuetudinario que era oral y simplemente de común acuerdo entre la gente, que pasa a ser el derecho escrito, todo viene a ir acotando totalmente estas cosas y vienen a intentar controlar este tipo de propiedades comunales, vienen a intentar, digamos, pues eso, imponer el Estado por encima de...
Eso es, desplazarla...
De la organización espontánea, autónoma y espontánea, sí, de la gente.
Es decir, desplazar la soberanía de los valles, de los pueblos, a entidades alejadas que pronto se convirtieron en ciudades y pronto, bueno, pues al final en lo que ha devenido el Estado actual. Pero esto ya será materia de otro podcast. Os agradecemos la escucha y os emplazamos porque seguramente haremos más grabaciones, a ver si alguna de estas va saliendo mejor.
Alguna saldrá mejor y empezará a escucharla a alguien.
De momento, disfrutad de la cerveza.
Si habéis llegado hasta el final, os daremos un premio.
Exactamente. Un saludo a todos. Nos vemos pronto.